este año en el que decisiones de la Corte Suprema son subestimadas al darse instrucción distinta a su fallo. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas.
Escuchaste un breve informativo de la Voz de América y RCC Media. Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Media. Ahora, sábado de consultas por Sol 106.5, la más interactiva. Desde este momento, a través de Sol 106.5, Marta Figuereo, Juliana Martínez y Denisa Ortiz te acompañan en Sábado de Consultas, un espacio interactivo, refrescante y dinámico.
Buenas tardes a cada uno de ustedes. Buenas tardes, primero agradecida de Dios y luego de cada uno de ustedes, porque cada sábado están en sintonía con nosotros. Hoy hay un plato fuerte. Muchas veces nosotros a principio de año, casi siempre, tenemos pautado la visita a diferentes médicos. Pero hay un médico que muchas veces obviamos, y ese es el médico. Esta es la consulta que vamos a tener hoy. El especialista en el que también usted debe programar su visita este año a principio de año. Pero vamos a darle la bienvenida a mis compañeros que están aquí conmigo. Hola, Derek.
Wey, saludos, buenas tardes. Qué bueno, feliz y contento de estar aquí. Sábado de consulta, qué bueno. Siempre con contenido de calidad para toda la República Dominicana. Gracias a todos por la sintonía.
Bueno, yo feliz de estar aquí de una vez para empezar. Claro. Yo feliz de estar aquí con mi gente querida de Sábado de Consulta, el profe Derek, Malta y Nelian. Siempre contento de estar aquí con mi familia de Sábado de Consulta. Siempre feliz.
Nelian, ¿tú no vas a saludar a la gente? Te veo callada.
Saludos. ¿Tú puedes saludar? Claro que sí. Siempre es un gusto compartir este espacio con ustedes y con nuestra audiencia.
Exacto. Aparte de la audiencia, nosotros siempre cada sábado tenemos contactos con personas que no están en la República Dominicana. Nuestros oyentes de Florida, en Brandon, Ohio, Providence y Dallas. ¿Tú no tienes en España? ¿Tú tenías?
Bueno, sí, yo tengo. Si hablamos de España, tenemos en Madrid. Costalda, creo que se llama el pequeño sector. También tenemos en Estados Unidos, Miami. Y tenemos, hasta ahí, ¿verdad?
Yo tengo mi familia ya en Brandon, a Esther, a Grecia, a Marco. Así que, chicos, hola, ¿cómo están? Ustedes saben que para cualquier información o cualquier pregunta que necesiten, estamos con nuestras redes, ese sábado de consulta, ese consulta RD.
Consulta, sí.
Para la República Dominicana, muchas personas muchas veces no pueden constatarnos por el teléfono, pero sí nos pueden hacer preguntas a través de esta plataforma. Yo sé que cada uno de ustedes tienen sus redes. Muy las claro. Tuyas, Carlos.
Bueno, yo comienzo con las mías. Me pueden encontrar en Instagram como @carlomartin7, en TikTok como Carlitos Te Informa, como futuro periodista en nuestro país. Amén.
Y en ya Twitter, tú casi eres.
Yo casi lo soy, porque casi estamos licenciándonos. Y también me pueden encontrar en X, Twitter, como itscarlosm12 con doble Z.
Bueno, Derek Rubio en todas las plataformas digitales, cuenta verificada. Ahí pueden encontrar diversos contenidos, alguna que otra foto, cualquier otra cosa, consulta, cualquier crítica que quieran hacerme también. Me pueden tirar por ahí, no hay ningún problema.
Exacto, hombre. Nelian.
Bueno, a mí me pueden encontrar en todas las plataformas digitales como Nelian Soriano.
Y las más solicitadas de Marta Figuereo son...
No, gracias, sí, pero aparte de la mía, quiero decirle que también tenemos dos compañeras que están muy sacrificadas en el día de hoy, que es Denisa...
Están de vacaciones, están de vacaciones.
Denisa Ortiz, que de vacaciones. También en todas sus plataformas es Denisa Ortiz, y a Juliana Martínez C5, y su periódico...
Digital.
Teen News RD.
Exacto, Teen News RD.
Nosotros aquí trabajando y yo de vacaciones. Oye, tú estás viendo eso. Exacto. Tú estás escuchando. Oye, hay que ver cosas, ¿eh?
Las mías son Marta Figuereo M, Figuereo en Instagram, y Marta Rayita Bajo Figuereo en todas las otras plataformas. Y como cada sábado, tenemos siempre una mirada de cosas, noticias, mirada, crítica, colaboración, hasta una información de cosas que han pasado en la semana y que nos han hecho ruido. Esta vez, no sé, yo creo que Dere quiere comenzar.
Profe.
Bueno, claro que sí. Ahora yo necesito mi ángulo de la cámara aquí. Va, que hoy es un día de gozo porque primero voy a saludar como yo sé saludar. Buenas tardes a todo el país y saludos al mundo. Ayer, Estadio Quisqueya, serie final Lidom. Ayer, los Tigres del Licey se enfrentaron en una aguerrida batalla, un juego de pelota, un juegazo de pelota, donde el Licey salió victorioso en el día de ayer. Sin embargo, voy a hacer una... Yo casi no comento cosas deportivas, pero esta vez me causa roncha y me causa mucho ruido, porque no con todo se busca sonido. Hay que tener mucho cuidado con lo que decimos y lo que hacemos. Este señor, David Ortiz, Salón de la Fama de Cooperstown, leyenda de Boston, hijo de Boston, muy querido por Boston y querido aquí por muchos dominicanos aquí. Lo queremos, lo respetamos por su carrera. Sin embargo, en estos días, ese elemento dio unas declaraciones en internet, un video, donde él dijo una serie de cosas ahí que yo quiero pensar que él lo dijo relajando. Adelante, señor director, con el video de David Ortiz. Bueno, en lo que los muchachos resuelven la parte técnica, el señor David Ortiz, entre otras cosas, dijo que el Licey no va para aparte. Vamos a ponerle el video, sí, vamos a ver para que ustedes me entiendan mejor. Adelante.
Que yo pasé por el clubhouse y les regué una vaina bacana a los Tigres. Y todo el mundo se fue con el primer amague, que cuarto, que esto y que lo otro. Los peloteros necesitan cuarto. ¿Para qué? Yo lo que le regué fue experiencia y buena vibra. Vayan cogiendo, que eso no es bulto. Venimos por ustedes, liceísta. La serie empezó ayer, fue. Vamos a dar con todo, no cogemos esa. Para que traigan a César Valdés también, que les vamos a dar. Ya se va a acabar este relajo. Ya yo le puse la mente bacana a los Tigres.
Bueno, ahí escucharon escuchamos ahí las declaraciones de David Ortiz. David, yo quiero decirte una cosa. En el 1999, el Escogido dijo lo mismo con el Licey, que no tenía peloteros de grandes ligas, y sin embargo perdieron esa final. Pero estamos hablando de un equipo, los Leones del Escogido, propiedad de José Miguel Bonetti y algunas sociedades, que desde el 2016 no ganan un campeonato. Vamos a empezar por ahí. Segundo, tú no tienes ningún derecho a minimizar a ningún pelotero, ni a Bonifacio, ni a ningún pelotero de la Liga Dominicana de Béisbol Profesional. Aquí se juega béisbol profesional en este país. Pero déjame recordarte algo, David. Tú minimizaste a Bonifacio, a César Valdés y eso. Pero tú fuiste minimizado. Déjame darte una historia o recordarte, por si no te recuerdas, que en tu época en los Expos de Montreal en el 1992, tú no diste la talla en los Expos de Montreal, ellos te dieron release a ti. Entonces, en el 96 pasaste a los Minnesota, a los Mellizos de Minnesota, y tampoco diste la talla. Los gringos dijeron que tú no dabas para eso. Entonces, cuando estabas aquí en un restaurante de se llama Vesubio, que ya ese restaurante no está aquí en el malecón, Pedro Martínez te vio y se te acercó y tú le dijiste, no, yo no tengo trabajo. Me llamaron los gringos y me dijeron que ellos no están contentos con mi trabajo, que yo no doy para eso. Y si no es por Pedro Martínez, que te salva la vida y te mete a Boston, tú no tuvieras la carrera que tú tienes hoy en día, ni tampoco estuvieses en el Salón de la Fama de Cooperstown, que es es un galardón de los más altos que tú puedes tener como leyenda del béisbol. No voy a mencionar el atentado que hicieron contra ti porque en verdad esto no es personal, estamos hablando de béisbol. Pero igual, de igual manera, Dios te puso a ti una prueba para que tú te quebrantaras y tú fueras más humilde. Entonces, tú no tienes ningún derecho de minimizar a un pelotero. Pero y no solo a los peloteros, al equipo que ha ganado 2 campeonatos en 2 años seguidos. 2023-2024. Y próximamente, te lo digo, David, vamos a ganar la 25. El Licey ha sido el equipo que no coge presión de nadie. El Licey está acostumbrado a ir a finales. El Licey con peloteritos le ha ganado a las Águilas en su casa. Y le ha ganado a ustedes también, que desde el 2015 no ganan. Así que deja de estar hablando ñeca, de estar hablando disparate, que esto es pelota. La pelota es redonda, pero la caja es cuadrada. O sea, tú sabes, el juego es cuadrado. Así que no con todo se busca sonido. Yo quiero pensar que David Ortiz dijo estas declaraciones para relajar, ¿verdad? Que fue un relajo, que fue de para ponerle Itevis. Y ayer le ganamos 9-3. Hoy, en el día de hoy, se va a saber lo que el gas pela. Hoy le vamos a dar también durísimo. Así que, David Ortiz, a silencio y Licey campeón.
Bueno, Dere, parece que tú estás dolido. Yo pienso que eso seguro era.
Yo creo que sí.
Para mí, yo pienso que eso sería como un relajo, como para encender el juego. Así que no, porque él es humilde. Hace muchas buenas obras, David.
No, pero es que David está hablando mucho disparate. Ya es un payaso, un bucasonido. Habla mucho.
Tú estás dolido, Derek.
No, dolido no. No, a mí no me gusta el fanatismo en ningún tema, ni política ni pelota. A mí me gusta, yo soy del Licey. Pero esta vez hay que admitir que David Ortiz se excedió. Él minimizó, él no tiene derecho a minimizar a ningún pelotero. Porque esto al final es un juego de béisbol. Al final, pero. Él minimizó un equipo, el Licey. Entonces el Licey respondió con carrera y con palo, y ayer lo dejaron con 3 carreras menos.
Dale un chance. Carlos, tu mirada.
Bueno, después de tanta disputa y conversación y tira y jala de pelota, creo que podemos arrancar con mirada, ¿verdad? Yo creo que vengo a comentar noticias, para mí es muy importante. Yo creo que son cosas importantes, más si se trata de nuestro país. Bueno, arranco de una vez. Como ustedes saben, del 22 al 26 ocurrió un evento bien importante que pasa en el mundo y en nuestro país también, que ha formado parte del mismo, gracias a Dios, desde sus inicios, desde 1981, este evento que ocurre, que es el FITUR, la Feria Internacional de Turismo, que hace y que existe y que yace en Madrid, en España. Es importante resaltar que FITUR participan más de 156 países y más de 9.500 empresas. También se espera la presentación de más de 150.000 profesionales y más de 100.000 visitantes de público general. Nuestro país, como bien mencioné anteriormente al inicio, tiene el privilegio de participar desde 1981, desde su fundación y desde su comienzo. No obstante, República Dominicana ha ido cogiendo protagonismo en el evento a medida que pasan los años. Por ejemplo, en 2022, puedo confirmar aquí con el dato que pude recopilar, nuestro país se convirtió en el país socio del evento. Y pudimos claramente, o fue otorgado el papel destacado por una mayor visibilidad estratégica para la promoción de eventos y atractivos turísticos. Es importante resaltar que este año el FITUR representó una gran inversión significativa para nuestro país, no solamente en el sector turismo, sino también en el sector bancario. Es decir, el país aseguró inversiones de más de 6.750 millones de dólares, superando considerablemente los 3.500 millones obtenidos de la edición anterior. Por parte del Banco Popular, consiguió 2.500 millones de dólares, el Banco de Reservas consiguió 2.000 millones de dólares, el Banco BHD consiguió 2.000 millones de dólares y el Banco Proamérica 250 millones
de dólares. Estas inversiones se traducirán en la creación de 7.400 habitaciones hoteleras, la llegada de más de 713.000 turistas adicionales, la generación de 47.800 empleos y un aporte de más de 477 millones de dólares en divisas para la economía nacional. Y esto también representa un punto de inflexión en la conectividad aérea de nuestro país. Es decir, se firmaron nuevos acuerdos con diferentes aerolíneas, nuevos asientos desde Europa para este año. Estas aerolíneas involucradas se encuentran Iberia, Air Europa, Aeroméxico y Air Transat. Estos acuerdos fortalecerán la conectividad aérea de nuestro país, facilitando el acceso de más visitantes internacionales. Y también no es más ni menos importante recordar que por tercera vez consecutiva, porque el país lleva ganando desde 2023, el país consiguió el mejor stand de la feria Fitur en el año 2025 de nuevo. ¿Y cómo no mencionar y cómo no recordar este tipo de cosas cuando son importantes, ya que genera auge en nuestro país, genera turismo, genera atracción, y que nuestro país no pierda protagonismo en estos eventos? Porque al final, vamos a hablar claro, es un país de tercer mundo. Vivimos en una pequeña isla que a lo mejor es una isla con muchos recursos, pero con sus contratiempos. Pero eso deja claro que República Dominicana tiene oportunidad de crecimiento y siempre apunta a más. Nuestro país siempre tiene la visibilidad de generar atracción, de generar ingresos, de generar oportunidades a los demás, sobre todo de trabajo, de empleos y de todo tipo de cualquier vertiente posible. Y eso me enorgullece mucho. Yo, como ciudadano dominicano, me enorgullece ver que mi país está tirándose adelante y que está consiguiendo ser más de lo que ya es. Y yo considero que también en la próxima edición de Fitur debemos de buscar más, de conseguir más, no solamente para la ciudadanía dominicana, sino para la amplitud y la diversidad en nuestro país, para que así la gente conozca a República Dominicana, no solamente como un sitio de playas, sino como una nación completa.
El mejor país del mundo es este.
Bueno, sí, está claro. muy bueno de Fitur, pero yo tengo una queja.
Cuidado.
Exacto. Un país inmensamente rico, pero mal administrado.
No, pero vivimos felices aquí. Vivimos felices. Tú no puedes sentarte en Estados Unidos a beberte un romo en una acera. No, aquí sí.
Es que el romo no es un elemento de primera necesidad.
Pero ok, vamos a hacer otra cosa.
Perdón, déjame desarrollar el tema.
Dale.
Lo que quiero significar es lo que hay, un ejemplo, lo que hay de información. En esta semana, el presidente juramentó los miembros de un consejo consultivo para la transformación administrativa y financiera de la Policía Nacional.
Bien.
Para que con él, con ese, se crea un nuevo modelo de cómo se asegure los bienes y todo esto de la policía. Fueron empresarios que no son funcionarios, empresario exitoso con sus empresas.
Okay.
Ahora, eso es lo que hay. Lo que yo entiendo que me gustaría, sin quitarle mérito a esos empresarios, que solamente el presidente, el gobierno, ponga como un ejemplo. Un ejemplo no como... Sí, example, podría ser. Búsquese dos monjas, dos religiosas, y póngala ahí. ¿Cómo te digo?
Desglósame eso.
Donde están los religiosos, ajá, se administra. Donde están los religiosos, no hay robo, no se deja pasar nada desapercibido. ¿Sabe por qué? Porque son correctas. No es que no sean correctos esos funcionarios.
Pero Diobastacio es pastor.
Yo digo religiosas.
Pero tú dices ya de la parte ya católica.
Religiosas, monjas.
Los monjas.
¿Tú sabes por qué? Yo digo por qué, que este es un país sumamente rico. Yo lo veo en flotillas nuevas que se le asignan a la Policía Nacional, a los institutos castrense. Y al año son chatarras. Uh-huh. Ahora, si a ese militar que usted le asignó ese vehículo, cualquier choque, usted es responsable, ¿por qué que aprenden en ello nuevo? Entonces, ¿cuántos años? Es lo mismo también como otra noticia de cero chatarra. ¿Cuántas veces hemos escuchado que el gobierno ayudó para sacar la chatarra con los sindicatos. ¿Y cuántas chatarras tiene la República Dominicana? Aparte del dinero que se le da y los préstamos para carros nuevos, que muchas veces no llegan a donde debe llegar, a las personas a quien se les debe dar, llegan a otras manos, y aún siguen las chatarras. Y la gente, los que toman transporte público, sufren la agonía de ensuciarse, de romperse, y siguen la chatarra. Yo espero que eso es en distante con relación a la administración de los bienes de la Policía Nacional, también lo del transporte público, que realmente sea chatarra cero. Pero no, yo no sé si me están escuchando, pero nada, pongan unos religiosos, religiosas, principalmente religiosas.
La monja.
Monjas. Administrar hospitales y todo eso que tenga que ver con dinero, para ver si no va a rendir, para ver si se van a acabar, para ver si no hay. Oye, cambia todo.
Hasta que el sector del transporte público no esté secuestrado por sindicatos, no vamos a cambiar, porque aquí hay un carro del 75 y todavía la DGI le da placa. Entonces así nunca vamos a avanzar. Aquí tú ves un carro con una puerta de Toyota y un motor de Honda y le dan placa y le renovan malvete. Así nunca vamos a avanzar con el tema de la chatarra. Pero qué bueno, vamos a ver, la iniciativa está ahí, porque al final lo que se quiere es que avancemos. Bueno, vamos a una pausa y regresamos mucho más de este programa Sábado de Consultas.
Marta Figuereo, Juliana Martínez y Denisa Ortiz te acompañan en Sábado de Consultas por Sol 106.5, la más interactiva.
Los dominicanos nos destacamos en cualquier lugar.
En nuestro país, tú encuentras gente buena en cualquier lugar.
Y en cualquier lugar hay una oficina Banreservas, más de 300 en todo el país, para cambiar tus dólares, euros y remesas de manera fácil y segura, y con atractivas tasas.
Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Somos expertos en impresión digital, offset, transfers, bordados y serigrafías, sellos digitales, empastados y encuadernaciones, con los mejores precios en el país y en el menor tiempo de espera. Visítanos en Santo Domingo, en la calle Doctor de Fillón, número 39, esquina de Siderio Arias, en el sector Bellavista. Y contáctanos en el teléfono 809-334-1043. Prin Express.
Los dominicanos nos destacamos en cualquier lugar.
En nuestro país, tú encuentras gente buena en cualquier lugar.
Y en cualquier lugar hay una oficina Banreservas, más de 300 en todo el país, para cambiar tus dólares, euros y remesas de manera fácil y segura, y con atractivas tasas.
Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Estás escuchando Sábado de Consultas por Sol 106.5, la más interactiva.
En Sábado de Consultas, consulta de salud.
Bueno, regresamos con este programa Sábado de Consultas a través de esta frecuencia Sol 106.5 FM, la más interactiva, llegando a toda la isla. En el día de hoy o en la tarde de hoy, tenemos la entrevista, el plato fuerte de esta propuesta semanal, y es que nos acompaña hoy la doctora Patricia Fernández, que es oftalmóloga, y abordaremos este tema que es bastante importante, que es la importancia de una revisión oftalmológica anual.
Y tú no dijiste la especialidad, porque la doctora Fernández
sí. Es
especialista en retina y vítreo, ¿verdad, doctor?
Retina y vítreo, yo nunca había escuchado eso.
No, dice que la parte del ojo, pero otro no sé qué.
No, yo estaba investigando, yo necesito, antes de entrar al plato fuerte, que la doctora Fernández nos explique lo segundo. Sí, la retina sí. Más o menos... Escuchamos mucho de retina,
claro.
Pero de vitrio, hola doctora.
Buenas tardes, un placer chicos, un placer.
Pégase más el micrófono, que doctora, con miedo. Sin miedo, porque usted está en familia aquí.
Bueno, buenas tardes, muchas gracias por invitarme y a sus oyentes también por estar escuchando. Bueno, la retina, así como ustedes lo dijeron, es un tejido o una capa del ojo que es tejido neuronal, o sea, lo mismo que tejido nervioso, igual que el tejido del cerebro. Y su función es captar imágenes para llevarla al cerebro. La retina tiene a su vez 10 capas adentro, que son células muy pequeñas y son células que no se regeneran. Entonces, por eso la importancia de ese tejido. El vítreo, por otra parte, es básicamente una gelatina compuesta de varios tipos de colágeno y compuesta de agua. Entonces, así también de otras micromoléculas, por ejemplo, la vitamina C se encuentra dentro del vítreo, que el nombre correcto es ácido ascórbico. Entonces, el vítreo, al igual que la piel, pierde colágeno a medida que vamos envejeciendo y también tiene su propio proceso de envejecimiento, el vítreo.
Entonces, el vítreo, con relación a que vaya aumentando la edad, esa gelatina se va secando.
Se va haciendo más pequeña.
Por eso es entonces que muchas veces nos indican hidratarnos el ojo cada 4 horas con una gota, ¿no? ¿Tiene que ver con eso?
Mira, el vítreo se encuentra en lo más profundo del ojo. Hay una cavidad que se llama cavidad vítrea. En el centro de esa cavidad está el vítreo, valga la redundancia. Te mencionaba que hay un proceso de envejecimiento porque el vítreo en condiciones normales es sólido y está, bueno, gelatinoso, pero un poco más sólido. Y a medida que vamos envejeciendo, pierde colágeno, se hace más pequeño y eventualmente en alguna parte de nuestra vida pasa lo que conocemos como desprendimiento de vítreo posterior, que es que el vítreo se desprende por completo de la retina. Entonces, eso generalmente pasa entre los 40 y los 65 años en todos los pacientes, a menos que sea un paciente alto miope. Y lo que se debe vigilar es que el desprendimiento de vítreo posterior ocurra sin anomalías, es decir, que no provoque agujeros en la retina. En el momento que se desprende de forma anómala y provoca agujeros, es donde sobreviene lo que conocemos como desprendimiento de retina.
Precisamente el tema que, perdón, Carlos, no, que no, tenemos.
No, adelantando,
el tema que tenemos es revisión anual. Uh-huh. Y conociendo así, en grosso modo, esta explicación con relación a la retina y al vítreo, y nosotros, en el caso de las mujeres, nuestro primero médico que asistimos a principio de año, la gran mayoría, es ginecólogo, la que son hipertensas, su cardiólogo, aunque siempre tienen un chequeo. Y bueno,
el dermatólogo.
Dermatólogo, sí, por la
no
piel.
Se da la importancia que se requiere a lo mejor.
Entonces. Exacto, entonces, y si tenemos algún dolor en las coyunturas, ¿a dónde un reumatólogo? Los hombres son más esquivos con relación a su salud. Deberían ir al urólogo y tienen temor. Pero con relación.
¿Cómo así? ¿Por qué?
Bueno. Porque es como el ginecólogo. Pero con relación a la explicación que da la doctora Fernández de la retina y del vitro, me llama la atención, porque siempre sí, nosotros cuando comenzamos el año escolar, que los niños hay que llevarlo antes de entrar a la escuela, pero no hablamos de nosotros como adultos, doctora. Uh-huh. Entonces, eso le puede pasar a cualquiera.
Sí, claro. Hay personas que obviamente tienen una predisposición mayor a tener un desprendimiento de vítreo anómalo, personas con tendencia familiar a desprendimiento de retina, personas que son miopes altos y también las personas ya por encima de los 65 años. Por eso, así como tú mencionabas, en la evaluación oftalmológica anual es importante que haya una dilatación pupilar, porque hay condiciones que no se pueden ver si no se dilata la pupila. Y esa es la importancia de eso.
Y una pregunta, doctora. Si comparamos, evidentemente, porque yo creo que no hay ninguna diferencia. Por ejemplo, yo creo que el deterioro de la retina le pasa lo mismo como a las mujeres como a los hombres. ¿O hay alguna...?
Hay condiciones que son más propensas a pasar en masculinos y condiciones que son más propensas a pasar en mujeres.
¿Cómo cuáles?
Hay condiciones de que se conoce algo, una parte de la retina, que es la mácula específicamente. Hay condiciones que son asociadas a el decaimiento de las hormonas femeninas. O sea, hay condiciones de la mácula que se ven en edades postmenopáusicas. Una de ellas es el síndrome de tracción vitromacular, el nombre es bastante largo, pero básicamente consiste en un desprendimiento anómalo también del vitro posterior. Y otra condición es el agujero macular o la membrana epiretiniana. Son condiciones más asociadas en mujeres. Ahora, en hombres, enfermedades retinianas, una muy particular es la coroidopatía serosa central, que básicamente es que se acumula líquido debajo de la retina y se asocia con el estrés.
Sí, si vamos a desglosar las enfermedades en el ojo, bueno, yo conozco gente que tiene que tiene más aumento. Yo no sé si eso tiene que ver mejor también en el desgaste de la retina, cuando la persona tiene como que usar más aumento en los lentes.
Sí. No sé si... sí se relaciona con personas con una refracción o una medida de lente negativa, o sea, un miope alto. Sí, una persona miope alta es básicamente que tiene el ojo largo, y imagínense que para un ojo poder alargarse, las capas que tiene el ojo son más finas. Al ser más finas, tienen más propensidad a romperse.
El uso de las pantallas constantes, sabemos que a la larga o a la corta afecta mucho nuestra visión. También dicen que el manejar de noche, horas prolongadas, también afecta la visión. Por ende, muchas personas que manejan de noche terminan utilizando estas cosas, estos dispositivos que nosotros tenemos en los ojos de la cara, estos. Sí. ¿Qué tan cierto es eso?
Mira, las personas con astigmatismo, que es una deformación en la córnea es, por así decirlo, la tapita transparente del ojo, son aquellas personas que son más sensibles a la luz de los carros, a las luces de los postes de luz en las noches. Y hay muchos memes, por ejemplo, de personas que ven el arbolito de Navidad un poquito más brillante de lo que realmente es. Y esas son las personas con astigmatismo.
Sí, en efecto retrato, como lo borroso y brillante.
Exactamente. Sí.
Entonces, ¿cuáles recomendaciones básicas usted puede darnos para el cuidado de nuestra vista para el día a día?
Mira, recalcar el tema principal de hoy, que es la evaluación oftalmológica regular anual, porque es la única forma de nosotros poder prevenir enfermedades que podemos visualizar su progresión a lo largo del tiempo. Y una de las más comunes o de las más importantes en nuestra población es el glaucoma, lo que típicamente le dicen la enfermedad de Balaguer. Es una enfermedad que es muy prevalente en nuestra población, que progresa silentemente, o sea, que te puede avanzar y tú no darte cuenta o no percibirlo hasta que ya esté en un estadio avanzado. Otra de las condiciones que se pueden prevenir o que se pueden tratar son las cataratas, que podemos ver su progresión a lo largo del tiempo con una evaluación anual. Ahora, la evaluación anual es ideal para un paciente que no tenga una enfermedad sistémica grave. Por ejemplo, un paciente que sea diabético y que sea un diabético descontrolado, sus evaluaciones van a pasar de ser de cada año a cada 6 meses o incluso cada 4 meses, dependiendo de cómo la diabetes haya afectado su visión. De manera general, uno siempre tiene que tomar en cuenta que así como está la retina del paciente diabético, están los riñones. Entonces, paciente diabético que se dializa probablemente tiene una afectación retiniana ya avanzada.
Y en el caso, doctora, del desprendimiento o la resequedad del vitro, los síntomas que puede sentir el paciente, ¿son síntomas parecidos a una persona con glaucoma?
No, son distintos.
Porque los síntomas de glaucoma, las personas ven por los lados, no son bultos negros o algo, no ven del lado por los lados, no son lo mismo.
Mira, Marta, el glaucoma es una condición asintomática hasta que el paciente está en un estadio avanzado de la enfermedad. Hay distintos tipos de glaucoma. Hay glaucomas que son agudos y eso sí pueden dar síntomas como ojo rojo, dolor y visión borrosa. Pero eso es un tipo muy particular de glaucoma. El tipo más frecuente de glaucoma que padecemos generalmente es asintomático hasta que ya está bastante avanzado.
Me llama la atención eso del tema del glaucoma. Yo en particular, pues eso no, nadie va a hacer eso, nadie va a hacer nada con esta información que yo guardo. A veces, casi siempre, este ojo, el derecho, me vive lagrimeando.
La doctora Fernández tiene su consultorio, esa consulta.
No, pues yo tengo mi seguro y pago mi diferencia. ¿Cuál es el problema?
Okay, pero hazle la pregunta.
Yo estoy aquí, vamos a aprovechar por intercambio. ¿Por qué a mí me lagrimea mucho este ojo? O sea, yo dejo de usar esto, me lo quito, duro 15 minutos y ya a los 15 minutos este ojo empieza a botar lágrimas, este solamente, y se pone rojo. ¿Por qué pasa eso?
Bueno, mira, lo primero o lo correcto que deberíamos hacer es evaluarte, pero pensando en qué podría ser lo más probable. Fíjate que tú dices que pasa cuando tú te quitas el lente. Uh-huh. El lente es un factor protector, uh-huh, que forma una barrera. Por ejemplo, si tú te sientas frente a un abanico con tu lente de montura, no es lo mismo que tú te sientas sin el, sin el lente. Y eso provoca resequedad en tu ojo. Lógico. Y el lagrimeo es una respuesta refleja de ojo seco, aunque suene irónico. ¿Por qué?
Ojo seco, lágrima.
Okay. Exactamente, porque tu ojo produce una lágrima que es de mala calidad y tu ojito la bota.
Yo tengo más preguntas. Yo tengo muchas.
Bueno, es interesante, pero yo tengo una. Mira, nosotros comenzamos el tema con relación a la visita al oftalmólogo anual. Sí, pero también hay muchas interrogantes con relación a lo del glaucoma. El glaucoma no se cura. ¿Es genético, es adquirido o hay una edad específica para la persona debutar con él?
Mira, realmente el glaucoma no se cura, pero tiene tratamiento. Se puede controlar la enfermedad con distintos tipos de tratamiento. Puede ser en gotas, puede ser con láser o puede ser con cirugía. Ya hay especialistas en glaucoma que son las personas adecuadas para decir quién es el candidato para cada tratamiento. El glaucoma es una enfermedad progresiva y que se busca detener la progresión de la misma.
Bueno, yo quiero, como yo siempre soy la parte de verdad.
Ella no ha terminado.
No.
A la edad y la genética.
Sí, la edad, mira, bueno, yo tengo una bombita
por ahí. Hay incluso varios tipos de glaucoma. Uh-huh. Hay un glaucoma que es congénito, o sea que el niño nace con glaucoma. Y de hecho no es raro en nuestro país. No es tan común como el glaucoma del adulto, pero sí hay bastante. Y sí, hay factores genéticos asociados al glaucoma. Si tu padre o tu madre tuvieron glaucoma, es muy probable que tú puedas padecerlo.
Bueno, vamos a continuar. Estamos conversando con la
doctora
Patricia Fernández, oftalmóloga y en especialidad de retina y vitrio. Wow, una especialidad importante. Vamos a hacerle más preguntas y hablar un poco más de esto y profundizarlo luego de esta pausa en Sábado de Consulta. Ya volvemos.
Marta Figuereo, Juliana Martínez y Denisa Ortiz te acompañan en Sábado de Consultas por Sol 106.5, la más interactiva.
Los dominicanos nos destacamos en cualquier lugar.
En nuestro país, tú encuentras gente buena en cualquier lugar.
Y en cualquier lugar hay una oficina Banreservas, más de 300 en todo el país, para cambiar tus dólares, euros y remesas de manera fácil y segura y con atractivas tasas.
Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Somos expertos en impresión digital, offset, transfers, bordados y serigrafías, sellos digitales, empastados y encuadernaciones, con los mejores precios en el país y en el menor tiempo de espera. Visítanos en Santo Domingo, en la calle Doctor de Fillón, número 39, esquina de Siderio Arias, en el sector Bellavista. Y contáctanos en el teléfono 809-334-1043. Prin Express.
Estás escuchando Sábado de Consultas por Sol 106.5, la más interactiva.
Gracias por estar con nosotros. Seguimos a través de Sol 106.5 FM, la más interactiva, conversando con la doctora Patricia Fernández, oftalmóloga y especialista en retina vitrio.
Decía yo que ¿por qué uno no hereda dinero?
Eso mismo te iba a preguntar. Tú decías eso fuera del aire. Uno siempre tiene que heredar una vaina, una gripe, una del azúcar, de sí, los ojos.
De hipertensión,
de falcemia, leucemia. ¿Por qué uno no hereda una fortuna, una mansión por ahí?
Una finca.
Mírate, aunque sea con dos potriquitos, dos vacas.
No,
tiene
no
que fortuna, una enfermedad.
No hay dicha.
Entonces, siguiendo con el mismo tema de la glaucoma, ¿con qué frecuencia las personas deben hacerse exámenes que tengan antecedentes familiares? ¿Con qué frecuencia?
Como te digo, un paciente sano, idealmente anual. Ahora, un paciente que lo captas, que no sabía que tiene glaucoma, lo ideal es no espaciar mucho la consulta entre una y otra para poder evaluar con qué ritmo progresa el glaucoma de este paciente. Ya luego de que tengas un tiempo siguiéndolo y ves que el glaucoma tiene lenta progresión, pues se pueden espaciar las consultas quizás hasta cada 6 meses.
Okay. Doctora, como usted es especialista en retina, ¿cómo se da cuenta un paciente, una persona que se le desprendió la retina? ¿Cómo se ejecuta? ¿Qué siente?
Lo más notorio que el paciente siente o manifiesta es que abruptamente, esa es la palabra clave, abrupta, se le cae un telón del ojo y ve una parte negra. Aunado a esto, el paciente puede sentir también destellos de luces o manchas, lo que coloquialmente le dicen nimitas.
Sí, a mí me pasó eso. Porque
como
me,
si ven como mosca.
Me estrujé ese ojo mucho y la córnea se me movió y yo estaba viendo las luces con un círculo como con un arco iris. Yo dije, bueno, pues me metí algo. ¿Qué fue lo que bebí?
Pero
ahora,
¿te estrujaste el...?
No, lo que pasa es que a veces cuando me lagrimé el ojo me pica y yo, de mañoso, meto la mano y el dedo y le doy dedo al ojo. Y una amiga mía que estudia eso me dijo, ah, no, mira, te moviste la córnea de sitio. Y yo, ¿cómo?
Entonces, cuando una persona se le... La córnea...
La retina, perdón.
¿Puede ser reversible, se haga una operación y pueda volver a ver normal?
Es quirúrgico y es una urgencia.
¿Trasplante de córnea?
No, es retina, porque ella es retinóloga. Uh-huh.
Sí, se opera, es una condición quirúrgica y es una urgencia oftalmológica.
Si no existiera la urgencia, ¿pudiese quedar ciego?
Mira, es una urgencia precisamente porque el tiempo que pasa desprendida la retina se traduce en células que mueren. Como te mencioné al principio, son células nerviosas que ya luego de que murieron nosotros no podemos traerla hacia atrás. Entonces, cada día que pasa son células que el paciente pierde.
Ay, mi madre.
Por eso es una urgencia. Ahora, no es que un paciente que tenga 2 años con la retina desprendida no se puede operar, sí es posible, pero se necesita...
O que siente la molestia, pero no va al médico.
Eso es lo más probable que pase, que sienta la molestia y que no vaya al médico. Aunque hay de todo en la viña del Señor, de todo me ha llegado.
Yo tengo una pregunta, perdón que interrumpa, pero yo tengo una pregunta muy importante, que yo le hice fuera del aire incluso. La pregunta es, yo conozco gente que tenía una miopía, ponte que era pequeñamente leve o considerable, y yo creo que, de hecho, mi hermano, él tenía miopía cuando tenía como 8 o 7 años, no me acuerdo qué edad ni siquiera. Y él la tuvo, la verdad, una pequeña miopía y tenía un lente y era solamente de un solo ojo. Y él la usó el lente un tiempo y después se la quitó y ya más nunca. Y eso se puede curar, o sea, la miopía se cura.
La miopía no se cura. La miopía es tamaño realmente... que el ojo ocular es grande, el globo es grande. Entonces, cuando son medidas pequeñas de miopía, realmente pueden ser variables entre una consulta y otra. Pero lo que es poco variable es el tamaño del ojo ya después de la edad adulta. Después de los 25, 26 años, el globo no crece.
Digo, yo no me acuerdo si era miopía, realmente.
Ah,
ya
no, pero decídete.
Hace muchísimo tiempo.
No, pero decídete.
Es lo que digo, porque era.
Cuidado si eres tú, que tú eres. Que
no, porque yo no soy lente, mírame a mí.
Doctora, entonces, ¿con qué regularidad puede ir, desde qué tiempo temprano puede iniciar los exámenes? A un ejemplo, niños, desde que nace o cómo.
Mira, la consulta oftalmológica de un niño nacido a término, palabra clave, entre 37 y 42 semanas. Puede ser a los 6 meses luego de nacido. Ahora, un niño pretérmino, o sea, un niño que nace prematuro, tiene una predisposición a una condición retiniana que se llama retinopatía del prematuro. Es algo que, valga la cuña, es parte de mi especialidad. Son niños que padecen de una condición vascular de su retina y que pueden perder la visión de manera permanente y no reversible si no se capta a tiempo.
Yo tengo una que es buena y nadie la ha hecho aquí. El trabajo de nosotros es esa pregunta que el público no se atreve a hacer por miedo. Hay una condición que se da mucho en los niños y tuve muchos niños bico en la calle. Y no es bico, señores, es que hay una condición que se llama extrabismo.
Pero así que se llama, no se dice bico.
Pero está bien, extrabismo.
Nosotros decimos bico.
Pero nosotros le decimos bico, no, señor, no. Nadie es bico porque quiere, eso es una condición. Yo lo viví una situación y me enteré de esa de esa condición. Yo pensaba que eso era algo despectivo o para la gente relajar al otro, pero eso es una condición real del ojo. ¿Cómo se da el estrabismo? Y tengo entendido que es hereditario.
Hay muchos tipos de estrabismo. De hecho, hay un tipo de estrabismo que se asocia. Un paciente ya que tiene mucho tiempo que no ve de un ojo, el ojo se le va desviando hasta que se queda ya, puede ser en exotropia, que es lo más probable cuando es adulto.
Es que está haciendo un esfuerzo, ¿verdad?, para ver bien. Y puede, ay, y puede llegar a ser así, tener el estrabismo, pero no es porque nació así.
Exactamente. Ahora, hay pacientes que tienen una condición congénita de estrabismo. Pero eso es todo una especialidad distinta que se llama estrabología.
¿Eso se opera?
Sí, son quirúrgicas.
Doctora, usted hablaba que es especialista en este, en los niños que tienen que
nacen prematuro. Del prematuro.
Y me sorprende lo que dice, porque nosotras como madre, muchas, me pasó a mí, nunca me pasó por la mente llevar a los 6 meses a mis hijos al oftalmólogo. Solamente llevamos a pediatra. Ajá. Entonces, a veces debería haber una, como una indicación del mismo pediatra que indicara a las madres, ahora llévalo
a tal especialista,
porque yo no sabía que tenía que llevarlo, al menos ya cuando entraron a la escuela.
Fíjate, todo pasa siempre por auges. En este momento en el país realmente estamos viviendo, por así decirlo, un despertar de poder manejar la visión de un niño prematuro. Y es gracias al esfuerzo y al trabajo de muchos oftalmólogos que son ya de generaciones previas, que han instaurado programas de mamá canguro, que es como se llama, por así decirlo. Esos programas hacen un trabajo intachable. Y creo que casi todos los programas de mamá canguro cuentan con un oftalmólogo retinólogo para poder ver o evaluar la retina de un bebé prematuro.
Yo tenía como que siempre la duda. ¿Por qué? O sea, el oftalmólogo siempre tiene que dar como esa ya que se trata, obviamente, el doctor del ojo, claro. ¿Por qué no sé? O sea, no, yo no escucho tanto, a lo mejor mi ignorancia, como que la gente no ve al oftalmólogo porque la gente como que no le da la importancia que merece, a lo mejor. ¿Usted qué considera? ¿Usted cree que la gente vaya teniendo al oftalmólogo, sobre todo a aquellos que tienen situaciones con los lentes, ¿usted qué considera? ¿La gente está yendo más ahora o no?
Hay de todo.
Sí, hay de todo.
Hay de todo, y la gente está más informada.
Sí.
Ahora. Y está de moda usar lentes ahora.
Sí, está de moda. Y la verdad, nosotros preferimos eso, que el paciente vaya hasta por sospecha, a que deje de ir y ya llegue con una situación que sea mucho más complicada de manejar.
¿Por qué a la gente que bregan con eso le decían dique oculista?
El oculista, es amigo. Oye,
oculista.
¿Por qué es el globo ocular?
Pero okay, ¿cuál es el término correcto? ¿Oculista o oftalmólogo?
Realmente no es incorrecto, porque si yo te lo digo y tú me entiendes, correcto. Está perfecto. Pero el término correcto es oftalmólogo.
Exacto. Claro, doctora, sin menospreciar la actividad de otro profesional, ¿cuál es su opinión con relación a que muchas personas van directamente a una óptica donde no hay un oftalmólogo?
Es un negocio.
Y yo le estoy haciendo la pregunta a la doctora. Entonces, ¿cuál es su opinión con relación a esto? Vamos a hablar después de esta pregunta. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Ajá.
Por favor.
¿Quién nos habla y
hola,
desde dónde?
Hola, doctora.
Una María pregunta a la doctora.
Desde la zona oriental. Sí, una pregunta a la doctora.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Por favor, me gustaría saber que me hablara de la retinitis pigmentosa.
La retinosis pigmentaria, que es el nombre correcto, porque retinitis implica inflamación del tejido y la retinosis realmente no tiene inflamación. La retinosis es una condición congénita en la que el paciente pierde gradualmente visión y puede llegar a perder el campo de visión central. La retinosis comienza en la retina periférica porque afecta los bastones, que son las células o los fotorreceptores que se encuentran en la periferia de la retina. Va aumentando o va progresando hasta llegar a afectar la retina central, que tiene las células fotorreceptores conocidas como conos. Hay distintos tipos de retinosis pigmentaria y hay distintos tipos de mutaciones genéticas que codifican para una retinosis pigmentaria. No todas las retinosis pigmentaria tienen afectación central. También hay tipos de retinosis pigmentaria como retinosis pigmentaria sin pigmento y retinosis pigmentaria sectorial.
¿Y si no se atiende a tiempo, hay consecuencias?
El problema de la retinosis pigmentaria es que aunque se busque ayuda, es una enfermedad que progresa. Y realmente el tratamiento que hay para ofrecer son pocos y son costosos. Se habla de un medicamento conocido como Luxturna que cuesta varios cientos de miles de dólares.
Wow, tenemos otro contacto. Buenas tardes, ¿quién nos habla y desde dónde?
Sí, aló.
Sí, adelante con su pregunta a la doctora Fernández.
Sí, usted le hizo una pregunta ahorita a ella respecto a desprendimiento de retina, después que está desprendida la retina. Y ella dijo que hay todo en la vida del Señor y no terminó la respuesta porque la interrumpieron. Es muy interesante, yo quisiera escuchar.
Con relación a ver si...
Yo padezco de desprendimiento de retina bilateral. Gracias.
Gracias a usted por su pregunta.
Bien, ahí dice... Hay distintos tipos de desprendimiento de retina. Hay un desprendimiento de retina traccional, que es el asociado a pacientes con diabetes mellitus o pacientes con una trombosis de la retina. También hay otro tipo de desprendimiento de retina, que es el exudativo o el seroso, que es asociado a condiciones inflamatorias. Y el más común, que es el desprendimiento de retina regmatógeno, que es el que les comentaba anteriormente, que ocurre porque el vidrio se pone pequeño y provoca un agujero. Por ese agujero entra líquido. Entonces, eso se debe tratar idealmente a tiempo. Ya luego de que el desprendimiento de retina tiene un buen tiempo ya, va progresando y en ocasiones no se puede ofrecer algún tratamiento que mejore porque ya las células han muerto en gran parte. Pero se puede evaluar a ver si el paciente tiene alguna opción o si se puede brindar algún procedimiento.
La pregunta con relación a las visitas a la óptica, si sale con unos lentes. Doctora, esa recomendación y este llamado a pacientes que van a la óptica.
Sí, sin miras a denigrar, tal y como usted dijo, el oficio de nadie.
Correcto.
Realmente uno no puede usurpar el oficio de otra persona porque la óptica tiene la finalidad de mandarte a hacer tu montura de lente y tu cristal. Es la única finalidad. La evaluación del ojo o del globo ocular como tal debe ser por un especialista en oftalmología.
En otro sentido, la mayoría de personas que sienten, no estoy mirando bien, voy a comprar unas lentillas. ¿Cuáles son las recomendaciones también?
Sí, relación a las lentillas desechables que venden.
Que venden en la farmacia. Sí. Yo conozco gente, bueno, he visto gente que agarran, yo como que no estoy viendo bien, tengo algo, vamos a comprar una lentilla como para resolver. Entonces, yo, ¿qué usted la dice?
Sin hacer ese estudio previo.
Mi papá hace mucho eso.
Como te venía diciendo, lo que está mal es no consultarse antes de hacerlo. De todas formas, hay personas que clasifican para solamente utilizar una lentilla y no está mal. Lo que pasa es que nosotros...
¿Cómo clasifican? ¿Cómo
¿Lo sabe?
¿Clasifica el oftalmólogo?
Sí, lo clasifica el oftalmólogo. Okay. Son personas, por ejemplo, que a grosso modo ven bien de lejos, pero ya después de los 40 años les cuesta comenzar a ver de cerca y no tienen ningún defecto refractivo que implique que utilice un lente para ver de lejos, solamente lo puede utilizar de cerca.
Una cosa, doctora, con el tema de las licencias de conducir y la emisión de licencias de conducir aquí en nuestro país, aquí le dan licencia al bico, le dan licencia al tuerto y le dan licencia al que no ve de los dos ojos de ninguna forma. ¿Qué debería hacer el Intrant en ese sentido a nivel médico, a nivel de evaluaciones de la vista, para poder emitir las licencias de conducir, dígase, para motocicletas, vehículos y camiones?
Mira, realmente el Intrant ha venido haciendo una labor en la que siento que han sido más rigurosos cada vez.
Así es.
Hay leyes o reglas en las que nosotros, los oftalmólogos, también debemos acatarnos para autorizar a un paciente a que conduzca un vehículo de motor. Sin embargo, hay otras condiciones que quizás no se evalúan en un tamizaje de primera vez en el Intran. Por ejemplo, las personas con glaucoma avanzado, que no tienen campo de visión periférica, pueden ver la cartilla de Snellen, que es lo que se evalúa.
Pero no tienen reflejo.
Pero no tienen visión periférica.
Doctora, sus redes sociales.
Pero un momento, antes de que termine la doctora. Espérate, Romer, ya, después las redes. Porque también tenemos que decir las cosas cuando están bien. Yo tomé mi licencia, me chequearon la visión, igual también un otorrino para los oídos.
Sí, para los oídos.
Correcto, así que...
creo que si tiene así, está bien, qué bueno. Doctora, sus redes sociales, ¿dónde la podemos contactar?
Me pueden contactar o me pueden encontrar en el Instituto Espaillat Cabral, allá laboro como retinóloga. Mis redes sociales, BR Surgeon, que es cirujano en inglés.
Uh-huh, sí.
Sí.
¿Usted coge todos los seguros?
Los que toma el Instituto Espaillat
Cabral. Ok. Bueno, nosotros desde este momento hemos finalizado esta propuesta semanal de el orientativo o el programa orientativo de la comunicación, Sábado de Consulta. Gracias a todos por la sintonía. Nos escuchamos y nos vemos el próximo sábado.
Gracias a la doctora.
Gracias.
Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.